8:48 de la mañana, momento de decirle muy buenos días al periodista argentino radicado hace muchísimos años en Madrid, Roberto Montoya. ¿Cómo estás, Roberto? Acá con Mariano Grandi, Mariel Cosaki, te saluda Eduardo Anguita.
¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy bien.
Bueno. Buen día.
Si nos ponemos a hablar de los 80 años de la batalla de Stalingrado, podemos estar con vos seguramente una hora, porque sos un conocedor de la historia de la Segunda Guerra, pero me gustaría preguntarte, a 80 años, esta situación que se dio en Kiev, por un lado, la Unión Europea yendo en pleno en tren desde Polonia como si estuvieran celebrando algo, y por otro lado, Vladimir Putin haciendo gala de que, así como los tanques alemanes fueron parados en Stalingrado, ahora los Leopard 2 también van a ser parados. Lo hago de una manera un poco ridícula porque se están muriendo personas, pero me quedé medio helado de esta situación, Roberto.
Sí, bueno, la situación es siniestra. En Europa se está viendo ya los dientes al oso, ¿no? Es decir, yo creo que todavía no hay tanta conciencia de la gravedad de la situación. Es la primera guerra de esta envergadura con características de guerras convencionales como de la Segunda Guerra Mundial. Y la escalada parece imparable, es decir, porque hay intereses de que esto no pare. Y Occidente, la OTAN, quiere aprovechar esta situación, evidentemente, para sacarse de medio a Rusia como una potencia, ¿no? Entonces se está alimentando una guerra, no se está apostando para nada en negociaciones por la paz. El primero que se escucha en mucho tiempo proponiendo una vuelta a la mesa de negociaciones ha sido ahora Lula, que ha intentado encabezar un bloque que ponga presión sobre esto, porque por parte de la OTAN y sobre todo por parte de Estados Unidos está claro de que no hay ningún interés en tener la opción de la paz como primera opción, ¿no? Sino todo lo contrario.
Roberto, hablas de Estados Unidos y Washington decidió no solamente mandar estos tanques Abrams, sino enviar misiles de más largo alcance. Y lo que llama la atención es que le piden a Kiev el compromiso de no mandar los misiles a territorio ruso para evitar agravar el conflicto. Claro, pero es una cosa casi insólita.
Bueno, toda una farsa. ¿Eh? Claro, los misiles que sí están enviando y que se van a enviar más son misiles con un alcance de 150 kilómetros, que de cualquier manera, puestos cerca de la frontera con Rusia, alcanzarían objetivos en territorio ruso, pero se le niega al presidente ucraniano, a Zelensky, otros misiles que llegarían a 300 kilómetros y sí podrían ya afectar a bases, a infraestructuras importantes de Rusia. Y también se le, por ahora, vamos, por ahora, porque todo aquí es relativo, por ahora se le niega los cazabombardeos que está pidiendo Zelensky que se le aporten. Hay algunos miembros de la OTAN, como Polonia, un gobierno súper derechista que en esto está jugando un papel muy belicista, es de los que primero quiso que se le aportaran tanques, y ellos de hecho le van a aportar muchos tanques Leopard, y que quiere también que se le faciliten aviones de combate. Con lo cual, el único paso que no daría a la OTAN sería la entrada de tropas terrestres a Ucrania, pero el resto ya se está haciendo directamente, ¿no?
Ahora, hasta hace poco Emmanuel Macron decía, bueno, yo hablé con Putin, hablé con Zelensky, vamos a dialogar, Erdogan, el presidente de Turquía, hacía lo propio. Ahora, ¿están todos, Macron, todos, o silenciados? Bueno, en España, donde vos residís, directamente van a mandar los Leopard 2 como quien manda golosinas a una escuela.
Sí, no, es patético lo que está pasando. Ya directamente se da por sentado de que todo el mundo está de acuerdo en esta guerra, que Putin es ahí el malo de la película y que no hay que reflexionar nada de qué responsabilidades tuvo la OTAN, tuvo toda Europa y Estados Unidos en que se llegara a una situación de este tipo, y ni siquiera se pasa este tipo de decisiones por el Parlamento. Es decir, ninguno de los parlamentos europeos ni de Estados Unidos está aprobando estas acciones y esta entrega de armamento pesado, a pesar de saber que esta escalada no se sabe cuál es el límite, dónde va a terminar, si esto se va a expandir más, si se va a desembocar en una guerra nuclear, que no estamos hablando ya de fantasía, son situaciones reales, ¿no? Está muriendo muchísima, muchísima gente todos los días. Entonces, ¿cuáles las opciones? Cuando habla cualquier primer ministro, presidente europeo o estadounidense, o los jefes militares de la OTAN, es que no hablan de ninguna otra posibilidad que no sea la de la guerra, la de la extinción del otro. Es decir, no se está ya hablando de ganar terreno militar para obligar a una negociación en mejores condiciones. Ya prácticamente de eso ni se menciona. La cuestión es cómo desgastar militarmente a Rusia para provocarle un desgaste muy grande en sus fuerzas armadas y al mismo tiempo que esto repercuta en la población, las sanciones económicas, la cantidad de soldados muertos. Pensemos que los dos países están reclutando a la fuerza a estos soldados, tanto de la parte de Rusia, pero también de la parte ucraniana.
Roberto,
hay ya muchos desertores, muchos que han logrado huir en edad militar, que llega a los 60 años, la edad militar, pero muchos jóvenes y no tan jóvenes han tenido que ir a una guerra en la que no creen, ni quieren, ni tienen ningún tipo de ilusión, ¿no?
Claro. Roberto, buen día. Mariano Grandi te saluda.
Hola, ¿qué tal, Mariano?
Mientras ocurre esto que vos describís en el campo de combate, quería hacerte una pregunta con una frase que es muy conocida en la Argentina, es cómo Europa está pasando el invierno, ¿no? Yo recuerdo que hace unos meses, antes de comenzara esta época invernal, Gazprom había hecho un video donde, bueno, anticipaba que por la falta de suministro energético a toda Europa, bueno, se iba a congelar Alemania, también el Támesis, etcétera. Hace poquito estuvo el canciller alemán Olaf Scholz aquí en nuestro país, con la agenda energética muy, muy presente. Quería saber, ¿hay faltantes? ¿Han logrado finalmente sustituir el abastecimiento? ¿Cómo está la situación en ese aspecto?
Bueno, en este momento el fantasma que había hace unos meses de que directamente no iba a ver en las gasolineras combustibles y que no la gente se iba a morir de frío al no poder utilizar calefacción. Ese fantasma un poco ha disminuido porque había grandes reservas de gas y de petróleo en Europa que por lo menos por un buen tiempo le permiten poder resistir sin que exista una falta de combustible. Y tengamos en cuenta también que buena parte del petróleo y el gas que llegaban de Rusia pues están siendo suplantados por buques de Estados Unidos con petróleo que se saca con la técnica de fracking, que paradójicamente está prohibida en la mayoría de los países europeos, pero ahora se acepta al de Estados Unidos y además a un precio muchísimo más caro que el que proporcionaba Rusia. Entonces, Europa se endeuda, por un lado, con la compra de ese petróleo mucho más caro de Estados Unidos, se endeuda también comprándole armas a Estados Unidos para suplantar los stocks de armamento que se están acabando en los arsenales europeos, con lo cual queda bastante evidente quién es el que sufre más las consecuencias y quiénes son los países que desde miles de kilómetros de distancia se están beneficiando con toda esta situación. Aparte, por supuesto, los intereses geoestratégicos existentes, ¿no? Pero ya en lo material hay beneficios claros por parte de Estados Unidos en petróleo y en armamento. Y no es casual, bueno, que Estados Unidos, para paliar también esta crisis energética, pues empieza a aliviar un poco las sanciones económicas a Venezuela, por ejemplo, permitiendo que parte de los activos del Estado venezolano de Estados Unidos, que los tenía congelados Estados Unidos, ahora permite que la ONU utilice parte de eso para que Venezuela pueda comprar alimentos y medicamentos. Es decir, hace determinados guiños para intentar que Venezuela aumente su producción petrolera y con eso compensar un poco la situación en el mercado mundial, ¿no? O sea que la parte energética en sí no es hoy día una situación tan crítica, aunque los precios se han disparado una barbaridad, pero también eso tiene consecuencias en los costos en todo, en el transporte, en la inflación se ha disparado en Europa a niveles que en Argentina puedan ser ridículos, del 8, del 10% anual, pero que para Europa es algo que no se está para nada acostumbrado, ¿no?
Estamos en diálogo con Roberto Montoya, periodista de temas internacionales, radicado en Madrid, autor, entre otros libros, de dos obras monumentales, La impunidad imperial y El imperio global. Roberto, recién cuando vos describías el negocio de la guerra, nos mirábamos acá con Mariel y con Mariano y decíamos qué cosa impresionante que no haya una voz con autoridad en el mundo que pueda, o desde Naciones Unidas o desde algún lugar, hacer algo. El 24 de febrero, y esta es mi última pregunta, el 24 de febrero se cumple un año de la guerra.
Exacto.
Ursula von der Leyen dijo en Kiev que la reconstrucción ucraniana la van a pagar los oligarcas rusos y los bienes congelados del Estado ruso. Como tirando más leña al fuego, y además uno sabe que la reconstrucción de un país que fue voluntariamente a la guerra, porque el conflicto de la República del Donbass arrancó en 2014, acá nadie puede hacerse el distraído, la jefa, esta mujer belga, la jefa de la comunitaria de Europa, está directamente diciendo vamos a la guerra más todavía.
Sí. No, eso se está alimentando y, bueno, no hemos comentado la visita del secretario general de la OTAN que ha hecho a Corea del Sur y a Tokio, países que por sus propias constituciones tienen prohibido enviar armamento al extranjero, etcétera, le está pidiendo la OTAN que colaboren, que pongan el hombro y que también faciliten armamento a Ucrania, que se involucren más, y cuando se les objeta esto, porque son países que tienen prohibido, dicen, bueno, también Suecia, Finlandia eran países neutrales y ahora están pidiendo la entrada a la OTAN. Así que súmense a nuestro club. Y de hecho, ya están siendo invitados a reuniones de guerra cibernética que hace la OTAN. Se está intentando involucrar a más países con la mirada también puesta, por supuesto, en el Indo-Pacífico, en que sean países que minen el terreno, vamos, de todo un área de influencia de China, ¿no? Con lo cual son dos golpes que se están dando al mismo tiempo. el cerco cada vez más estrecho a Rusia, pero también con la mirada puesta a un objetivo más a largo plazo que es China, ¿no?
Gracias, Roberto. Te mandamos un fuerte abrazo. Buen mediodía, que te tomes un buen Rioja o te comas un.